Y como ya se lo adelantamos, Bolivia vive una de las etapas más delicadas de los últimos años. La crisis económica, las movilizaciones ciudadanas y las acusaciones contra el actual gobierno han colocado nuevamente al expresidente Evo Morales en el centro de la polémica. Y justamente es con quien vamos a conversar este martes. ¿Cómo está? Bienvenido, expresidente Evo Morales. ¡Qué gusto!
Muchas gracias. Agradecer por este contacto. La octava Radio Nacional, para informar brevemente los distintos acontecimientos políticos, económicos y sociales de mi amada Bolivia.
Bien, cuéntenos, por favor, bueno, pues, ¿qué siente al ver a Bolivia nuevamente en un escenario de tanta polarización política y también social?
Esta crisis moral, crisis económica, empieza con el golpe de Estado de 2019. Un golpe del imperio al pueblo, un golpe del gringo al indio, si se entiende mejor en mis términos populares. Pero fundamentalmente un golpe de Estado a nuestro modelo económico. Primera vez el movimiento indígena asumimos la responsabilidad de conducir Bolivia. Y en 14 años demostramos que Bolivia tenía mucha esperanza, mucho futuro. 14 años con crecimiento económico, promedio crecimiento económico 5%. Entonces, y además es un golpe, naturalmente digo, a nuestro modelo económico, porque nuestro modelo económico ha dado resultados en base a la recuperación o la nacionalización de los recursos naturales. Un golpe al litio. Como Estado, como pueblo, preparamos una agenda rumbo al 2030, 41 plantas de litio. Entonces, Estados Unidos, el AMUST, financia el golpe de Estado por el litio. Y era acabar con nuestra revolución democrática cultural. Empieza, pasó muchas cosas, pero el nuevo gobierno implementa una política neoliberal con Estado neocolonial. Resumo, presidente jura 8 de noviembre del año pasado, diciembre emite un decreto supremo 5503, con este decreto, libre contratación, libre importación con arancel cero, contra los comerciantes pequeños, una serie de medidas, y Navidad, año pasado, en emergencia movilizada del pueblo boliviano contra ese decreto supremo. Enero, retrocede y abroga. Y es un mes y medio, se aprobó una ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, desde conversión de la pequeña propiedad agraria a la mediana, totalmente inconstitucional. Yo quiero decirle a los compañeros, hermanas y hermanos que me escuchan, por constitución la pequeña propiedad es patrimonio familiar, inembargable, indivisible, pero cuando pasa a mediana propiedad por ley, tiene que pagar impuesto. Además de eso, mediante esta ley puede perder su tierra. También el Estado puede quitar si no presta con una función económica social. Se levanta el movimiento indígena, marcha casi más de un mes, y ya finalmente hace 2 semanas cerco a la paz. ¿Por qué? Porque el gobierno lanza 10 leyes sin consensuar con el pueblo boliviano. Ley de energía, ley de litio, ley de hidrocarburos, ley de refinería, ley de telecomunicación. Privatización totalmente inconstitucional. Aquí en Bolivia, por constitución, los servicios básicos es un derecho humano. Los recursos naturales son del pueblo bajo la administración del Estado. Y modificar la constitución, acabar con el Estado plurinacional, reducir las diputadas uninominales del campo. Se levantó. Entonces, esta movilización es contra ese modelo neoliberal y Estado neocolonial. Ahí viene esta dura resistencia, sublevación contra el gobierno de Rodrigo Paz.
Para quien nos está sintonizando en estos momentos, estamos platicando con Evo Morales, expresidente de Bolivia. Y bueno, pues hay que recordar que él gobernó esa nación entre el 2006 y 2019 y se convirtió en el primer presidente indígena del país. Y es que cabe recordar que el llamado evismo pues sigue teniendo presencia importante en sectores indígenas, sindicatos y también movimientos campesinos. Evo Morales, ¿le preocupa que parte de la sociedad boliviana relaciona estas movilizaciones actuales con su movimiento político?
No solamente con nuestro movimiento político, es el movimiento político más grande de la historia profunda. Único movimiento político anticolonialista gana las elecciones desde la fundación de la República. Y hace 14 años demostramos que el narcotráfico financia. Dice el narcotráfico financia, pero también dice convocan a los financiados por el narcotráfico, a los dirigentes supuestamente narcotraficantes. ¡Qué contradicción! Otra mentira. Acabo yo de recibir una cantidad de víveres de compañeros que aportan para estar con equipos de seguridad. Son como 20 compañeros, ¿no? El sindicato mantiene. Yo quiero decir a los amables oyentes, yo hice política por la patria, no por la plata. Yo siempre digo, llegué a la presidencia sin formación académica, gracias a la verdad, gracias a la honestidad, y dar nuestra vida a gente humilde. Y con poder sindical, con el poder social, no podíamos, por ejemplo, cerrar la base militar. No podíamos nacionalizar. Y nos dimos cuenta que era importante el poder político. Y cuando llegamos al gobierno, cerramos la base militar para garantizar dignidad al pueblo. Nacionalizamos los recursos naturales para garantizar soberanía política y soberanía económica. Eso no nos perdona ni la derecha boliviana ni la derecha externa. Entonces, criminalizar, ¿no? Satanizar al movimiento, a nuestro movimiento político, y acusarlo con narcotráfico. A mí no me encontraron ninguna prueba sobre corrupción de 14 años. Durante un año del golpe de Estado me investigaron, nada. Intentaron ligarme con el narcotráfico, nada. Intentaron el gobierno de Lucho, nada. Y hay una persecución política total. Intentaron matar, no pudieron. Entonces, y ahora, cuando la derecha vuelve, soy sincero, implementa medidas económicas neoliberales y se levanta el pueblo boliviano. Y claro, nosotros tenemos como movimiento político dirigentes sindicales en los distintos sectores sociales. No serán muchos, pero en direcciones muy importantes. Hay una militancia que nunca olvida los 14 años. En 14 años no faltaba comida, no sabía dólar, no faltaba dólar. En 14 años no faltaba combustible. En 14 años, algunos hermanos dicen, faltaba tiempo para ganar plata. Algunos dicen, no había tiempo para comer, porque hay que vender, ganar plata. Y ahora se terminó, porque los gobiernos después del golpe se sumaron a las recetas del Fondo Monetario Internacional, achicar el Estado, Estado mínimo que no invierte, solo regula. Políticas de contracción económica para que no haya aumento económico. Entonces son diferencias de carácter programático, ideológico, hasta de ética.
Evo, usted ha denunciado persecución política. ¿Exactamente qué pruebas o señales le hacen pensar eso?
Repito, no entra en corrupción ni narcotráfico. Lamento mucho, inventa una supuesta víctima, un policía. Suboficial de policía me demanda por trata. Y supuesta víctima la semana pasada presenta un memorial al juez de sentencia. Dice, no he sido víctima de nadie. No ha habido trata, con eso debía cerrarse. Más bien, sacan, me declaran de rebelde y mandamiento de aprehensión. ¿No? Solamente para usar mediáticamente. El policía que demandó quiere levantar diciendo que me han obligado en el gobierno a lucharse para esa demanda, pero no tiene seguridad dentro de su institución, la Policía Nacional. Están así las cosas. Entonces, si no hay víctima, si no hay pruebas, si no hubo debido proceso, esto debe estar cerrado. Sin embargo, nuestro movimiento político, evidentemente, es un movimiento político anticolonialista y anticapitalista, y no acepta. Ahora, en el contexto mundial, nuevo contexto geopolítico mundial, como Estados Unidos ya no es hegemonía, pues se repliega a América Latina con doctrina Monroy, América para los americanos. Y ya no pueden parar a Guerra Fría, pero sí sigue el plan Cóndor. Repito nuevamente, plan Cóndor, ¿no? Ahora es ejecutado no por coroneles ni generales, sino fiscales y jueces y fiscales, lawfare. Está pasando, somos víctimas de eso. Pero pese a esos procesos o persecución política muy firme, nuestros movimientos en toda América Latina. ¿Por qué digo en América Latina? Representantes del imperio, Milei en Argentina, porque más del 70% desaprueba. En Bolivia, en 6 meses, Rodrigo Paz, más del 70% desaprueba. Igualmente, en Chile, Ecuador, ahí está el pueblo. Y además de eso, el presidente Donald Trump, yo leí una encuesta, 75% de los estadounidenses piden su destitución. Yo tengo mucha esperanza en los movimientos sociales. Pueblos unidos derrotan a imperios. Pueblos unidos siempre es mensaje de triunfo de los pueblos. Solo el pueblo puede salvar al pueblo.
Finalmente, Evo Morales, ¿cómo describe hoy usted su relación con el presidente Rodrigo Paz Pereira?
Ganó, aunque es un presidente por accidente, un presidente sin estructura política, un presidente sin programa, pero desde el momento no hay respeto a la institucionalidad y sobre todo no hay gobernabilidad. No se puede creer cómo con su vicepresidente no se abre, no se saluda. Y por decreto constitucional, quita atribución del vicepresidente. No hay gobernabilidad, ¿no? Y por constitución, cuando no hay gobernabilidad, cuando hay abandono o cuando hay conflictos como esto, en 3 meses, convocatoria a las elecciones, que es constitucional. Como dirigente sindical, soy dirigente sindical de mi región, del movimiento campesino, pequeño productor, mandamos el año pasado al presidente pidiendo diálogo y nos atienda sobre desastres naturales. Ninguna respuesta. Este año mandamos pliego, porque la región del trópico de Cochabamba es la región que más exporta productos agropecuarios al exterior. Queremos mejorar la exportación, presencia del Estado. Si queremos más salud, educación, ninguna respuesta. Entonces, esta es una forma de cómo desconocer a las fuerzas sociales. Eso pasa con todos los sectores sociales. Y no hay contacto, lamentablemente, nos acusan permanentemente de narcotráfico gigante. Eso no es casual. Casi 40 años acusado de narcotraficantes. Cuando era diputado me expulsaron acusándome de narcotraficante, asesino, terrorista. Empezó el proceso, gané el proceso. Otra vez, no quieren que los indígenas gobernemos Bolivia con Amazúa, Amayuya, Amacaya, que es nuestra ley, la ley de nuestros antepasados. Gobernar con la eslogan de no mentir, no robar y no ser flojo.
¿No? Evo Morales.
Antes, la Fundación de las Repúblicas, nuestros antepasados tenían esa norma. Antes no habían ni jueces, ni fiscales, no había justicia, ni militares, ni policías, pero se veía mejor nuestros antepasados, aunque enfrentando políticas de genocidio y exterminio al movimiento indígena. Superamos eso. Por eso el movimiento indígena, por herencia y por historia, somos anticolonialistas.
Evo Morales, es que, pues sin duda usted en pleno 2026 sigue siendo una de las figuras más influyentes y polémicas de la política latinoamericana reciente. Después de esto que ha ocurrido en los últimos años, ¿cómo quiere que la historia recuerde a Evo Morales? Y también aprovechándose, si hoy usted pudiera enviarle un mensaje directo al pueblo boliviano en medio de esta tensión política, ¿qué les diría?
Y no es a Evo Morales. Hay Evo Morales, Aymá, de Nación Aymara, vivo en la región Quechua, es armamento indígena. A 500 años de resistencia indígena popular, es decir, de 1492 a 1992, con Rigoberta Menchú, líderes de CONAI, de FENOCIN, de CCP, bueno, tanto Movimiento de Campesino Indígena, dijimos, de la resistencia a la toma del poder. Tenemos derechos políticos. Y ahí fundamos 95 nuestro instrumento político. Y desde el gobierno garantizamos el Estado plurinacional. ¿Qué es la plurinacionalidad? Es la unidad de la diversidad. Seguramente hijos, nietos de europeos, de otras naciones vienen a América Latina. Bienvenidos. Los que han nacido, sus hijos, sus nietos también son originarios. Pero los movimientos indígenas son originarios milenarios. Y la plurinacionalidad es la unidad en la diversidad. Es juntos, unidos, enfrentar la adversidad. El movimiento indígena no discrimina, no margina. Queremos unidad, pero compartiendo principios y valores y programas del pueblo, y no de cúpulas, sino programas para el pueblo. Lo que quisiera que nos recuerden, que en la gestión de Evo, no quiero que me dejen, que me digan el mejor presidente, pero ha sido la mejor época de la historia de Bolivia, los 14 años. Saben exactamente. Por eso, Evo y el evismo llamado sigue vigente. Sigue una de las fuerzas políticas más importantes, porque estamos con el pueblo. Segundo, para mí, la única forma de resolver en este momento, después de escuchar varias versiones de dirigentes obreros, campesinos, indígenas, profesores desde La Paz, es en este momento, en base a la Constitución, convocar en 90 días a las elecciones. Eso pacifica. Para pacificar Bolivia, elección en 90 días en base a la Constitución. Ojalá puedan escucharnos, ojalá este mensaje puede caer al gobierno, al imperio, porque aquí y está, viene de esa lucha desde Estados Unidos. Solamente quiero decirle, se lo leo textual, un texto de un líder militar, el líder del ejército privado más grande del mundo, Eric Prince, le pidió al gobierno de Donald Trump impedir que el pedófilo Evo Morales logre consumar un golpe de Estado. Bolivia tuvo elecciones. Rodrigo Paz ganó. No dejen que los narcos lo derroquen. Un argentino, 14 de mayo, ¿qué dijo? Fernando Cenimedo, conocido como ministro de comunicación del gobierno de Paz, enviado por Fernando. Esto ha estado en contra de Petro, de Claudia, de México. ¿Qué dice en su Twitter? A fuerza de plata del narco, movilizaciones vos, narco pedófilo, tic-tac. Es decir, el narco pedófilo tiene horas contadas, tiempo contado. Es una gran intromisión de la derecha externa, Argentina, Israel y Estados Unidos. Y la lucha del pueblo es garantizar dignidad y soberanía. Y se levantaron, creo que es imparable esta movilización. Por eso mi opinión es mensaje. Para pacificar elecciones en 90 días, respetando la Constitución. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias a usted, Evo Morales, expresidente de Bolivia, quien, como ya escuchamos, pues está denunciando una persecución, amenazas permanentes y acusaciones en su contra, y por supuesto él pues rechaza categóricamente cualquier vínculo con una presunta desestabilización del país. Gracias como siempre, Evo Morales, le mandamos un fuerte abrazo y gracias por esta plática.